Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, las 12:30 en las Islas Canarias. A esta hora de la tarde me gustaría que escucharas unos datos que nos han llamado muchísimo la atención. Aunque durante los últimos años los suicidios han descendido en nuestro país, el número sigue siendo de verdad escalofriante. 3.846 personas. 3.846 personas perdieron la vida en el último año en nuestro país. Son los últimos datos que ha ofrecido el INE, son del año 2024, y lo que es peor, cerca de 75.000 personas lo intentaron. Intentaron suicidarse, intentaron quitarse la vida.
Un policía nacional que ya no puede más, que está súper agobiado, le vienen imágenes a la cabeza.
Esta es una de las miles de llamadas que se reciben cada día en las más de 100 asociaciones que se dedican a prevenir el suicidio. En el estudio Mediodía COPE ya nos acompaña Valentín Rodil. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Valentín es psicólogo y es docente en el Centro de Humanización de la Salud San Camilo, ¿no es así?
Sí. Eso es.
Gracias por estar aquí. 3.846 personas en el último año, los últimos datos oficiales que tenemos. Es una barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad, es una cifra alta. Es verdad que hay que felicitarse porque merced a hacer caso al tema y, por tanto, hacer historias de prevención, de formación. Entonces, la cifra ha ido bajando.
Prevención, formación. ¿Y esto cómo se hace? Porque la depresión no se puede prevenir, o las enfermedades mentales, o las enfermedades neurológicas. ¿Cómo trabajáis?
Bueno, es verdad que por tu afirmación parecería que el suicidio obedece a una enfermedad mental u obedece a una depresión.
Y no es así.
No, esto es mucho más complejo, es multicausal, es de muchas maneras. Yo creo que coloquialmente hablando, siempre se ha hablado, digamos, como con 3 modelos en este sentido, ¿no? Uh-huh. Coloquialmente, ¿vale?
Vale, vale.
¿Qué les pasa a esta gente?
Para que yo lo entienda.
¿Vale? Lo que se decía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les pasa a esta gente? Están locos. Modelo psicopatológico, ¿vale? Los que no lo estamos no nos pasa nada, entonces es un poco... podemos acudir a la enfermedad mental como una explicación. Y de hecho, a veces, quizá mal hecho para poder acoger a familias que acaban de tener un miembro que ha perdido, ¿no? Pues en determinados sitios, en el pico forense, por ejemplo, en algún momento decían, bueno, a lo mejor es que tu hijo tenía una enfermedad mental y no lo sabíamos. De manera que tenemos la enfermedad mental como un punto ahí, que además...
Punto negro, ¿no?
Sí, y además amenazante.
O cajón desastre.
Y acaba siendo amenazante también, ¿no? Pero aparte de la depresión hay muchas otras... dificultades mentales y trastornos mentales que tienen y que cursan con más suicidio, como por ejemplo trastorno bipolar o el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Total, entonces,
la primera...
Están locos. Sí. ¿Qué otra cosa? Me dicen, bueno, pero no están locos, ¿vale? No, porque mi hijo no estaba loco, pero mi hijo no encajaba. No encajan. Es un modelo social, contextual, en el que tú no encuentras un hueco en el mundo. Como me decía un padre, dice, bueno, es que mi hijo era un ángel tan gran ángel que no encajaba en el mundo de los hombres. No es la única persona que me lo ha dicho. Es como una explicación, no encajaba. En este mundo era demasiado malo para él, demasiado oscuro. Para otros, el no encaja se convierte en un fracaso. No sabía vivir, ¿sabes? Tenía dificultades, no se sabía rodear. Claro, cuando esto lo vas incorporando en el conjunto de las personas, en la observación de los que están viendo, ¿no? Pues hay una serie de chavales o jóvenes que tú dices, no acaban de encajar, no acaban de hacerlo bien, mira, por eso se ha metido en dificultades, por eso ha empezado a hacer otras cosas, ¿no? Y todo forma parte de algo multicausal, ¿no? Ajá. Así que están locos, ¿o no?
Una de las
es la primera,
explicaciones que sería, se daría.
La otra sería...
No encajan.
No encajan. Y por tanto, si una es un modelo psicopatológico, ¿no? O médico, digamos, y otro es un modelo contextual, el otro modelo es como existencial, ¿no? Y entonces sería es que no saben vivir. Coloquialmente sería, es que ellos les daban demasiadas importancias a algunas cosas. Yeah. Ellos no eran como nosotros y, por tanto, todo parece que está encaminado a que no son como nosotros. Entiendo que detrás de esto lo que subyacía es que la sociedad necesita no sentirse culpable y amenazada. Es decir, no percibir que somos todos suicidables. Claro, sería muy potente decir somos todos suicidables. Lo que sí que quiere decir es que hay determinadas circunstancias vitales y entonces al final hay que sumar todas estas y otras cuantas. Hay que sumar contextos vitales históricos. Yo creo que dentro de lo que está pasando en juventud hay que hacer un análisis interesante y bueno sobre lo que es el sufrimiento adolescente hoy día. De hecho, en el centro hemos reformulado...
¿Por qué ha cambiado el sufrimiento adolescente?
Porque han cambiado varias cosas. Ha cambiado el contexto donde viven. Y ha cambiado el contexto porque parte del contexto adolescente y juvenil no es que esté en contacto con redes sociales, es las redes sociales. Las redes sociales es una plataforma, es la cotidianidad, es donde yo expreso lo mío. Pero no lo expreso además de forma directa, lo formo de forma indirecta. Las redes sociales van generando además un mundo de rojos y de verdes, red flag, green flag, de cuestiones en las que tú estás dentro o fuera, éxito o fracaso.
O sea, podemos decir que las redes sociales tienen un impacto directo sobre el comportamiento de nuestros adolescentes y nuestros niños y que eso puede fomentar, impulsar, provocar.
Yo no diría tanto que lo provoca como que es la plataforma donde lo podemos ver y leer. O sea, esto existe. Claro, en el 2020, nuestros jóvenes, adolescentes y niños, tú y yo también, por mor de lo que vivimos en la pandemia, nos vimos abocados a vivir, para algunos como una buena noticia, la videollamada, la cercanía a los jóvenes, y para otros como el único resorte cotidiano, el único encuentro cotidiano, pues había al final había botellón.
Para agarrarte a la sociabilización, ¿no?
Claro, entonces había botellón virtual, en definitiva, que al final es, bueno, una escuela de alcoholismo casero, básicamente, sí, ¿no? Entonces, todas estas realidades las vivimos y ellos las vivieron. Y tuvieron el colegio en el móvil, y tuvieron todo en el móvil. Y no es que el problema sea el móvil, ni siquiera el problema es que las redes sociales no fomentan el suicidio. Las redes sociales lo que sí son es que al hacer un mundo, como se está haciendo cada vez más claramente, bipolarizado, y muy bipolarizado por el propio funcionamiento, like o dislike, tú eres green flag mientras no se demuestre lo contrario. Tú estás pendiente de red flag continuamente. Estamos en un casting continuo. Claro, si yo estoy en un casting continuo, si tengo que estar generando como aceptación continua, hay como dolores nuevos. Nosotros en el centro le hemos dado una vuelta y de hecho hemos reformulado un poco los cursos de formación de esto, ¿no?
Porque... Me queda muy poquito tiempo, Valentín, es apasionante. Pues lo siento. Pero vamos a hablar de ese el Observatorio de Soledad No Deseada, ¿no? Que dice que un 20% de los jóvenes de nuestro país no tiene a quién contar sus problemas. Yo diría jóvenes y un 80% de mayores, que tampoco tienen a quién contar sus problemas, porque estamos viendo también soledad no deseada entre las personas mayores y digamos que son los dos focos más vulnerables, ¿no? La gente joven y la gente mayor. Soledad no deseada es tremendo, ¿no?
Sí, porque además en todo esto que estamos diciendo, al final, generando un mundo de apariencia, tienes que hacer como que estás para estar dentro, ¿no? Y es difícil estar. Entonces, todas estas personas... Claro, hay un signo muy claro. De enero para acá, porque yo creo que es de enero, más o menos. A ver, yo no tengo los datos, pero de enero para acá, la gran mayoría de la humanidad ha decidido ir al ChatGPT a hablar de cosas. Sí. O a Gemini, o a Meta, o a cualquiera de ellos. Y ya no son solo los jóvenes. Pero claro, la pregunta es, evidentemente, ¿no? Dice, hay una plataforma donde resulta que hay alguien que tú sabes... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que te escucha? Eso ya lo sabemos nosotros, los que ya hemos profundizado en la inteligencia artificial. ¿Es suficiente con yo notar que creo que me escuchan? No, realmente, al final, todo esto evoca que hace falta espacios donde realmente la persona sea escuchada. Y es de lo más preventivo que hay, ¿eh?
Valentín Rodil, vamos a seguir hablando de todo esto porque me parece que es un tema apasionante, pero la radio es lo que tiene. Ostras. Tenemos el tiempo que tenemos. Psicólogo y docente en el Centro de Humanización de la Salud de San Camilo. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Encantado, Pilar. Nada, y os esperamos ahí también, ¿no?
A mí me encantará visitarlo.